La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Bienvenidos. Esto es así y punto. Aquí estamos, comenzamos una nueva emisión de Es así y punto. El día después que se llevó a cabo la segunda fecha de la eliminatoria de la Conmebol, que dejó mucha tela para cortar. Lo que fue el triunfo de Argentina en La Paz ante Bolivia, la goleada, bueno, después sobre el final se achicó un poquito, de Ecuador ante Uruguay en el 4-2, ganaba 4-0 la selección de Gustavo Alfaro. El empate, importante partido, entre Chile y Colombia 2-2, rivales directos, un punto clave que se lleva el equipo de Carlos Queiroz sobre la hora. La polémica victoria de Brasil, 4-2 ante Perú, con el VAR como protagonista y con Neymar como protagonista, ni hablar del árbitro chileno. La victoria de Paraguay ante Venezuela por la mínima diferencia. Dos fechas, y fíjense las cosas, ¿no? Ecuador está luchando con Paraguay, con Perú, con Uruguay, con Colombia, con Chile, por ese tercer, cuarto lugar, quinto lugar, repechaje, directo, en algo que recién comienza, ¿eh? Pero ya se han escapado Argentina y Brasil, los dos candidatos. Y ya quedan rezagados últimos, sin puntos, Bolivia y Venezuela. Dos fechas para mostraros la realidad de esta eliminatoria. Por supuesto que vamos a analizar todo lo que aconteció. Vamos a hablar también del México 2, Argelia 2. Muchos elogios para el equipo de Martino, pero no le pudo ganar a un conjunto que jugó con 10 hombres 35 minutos del partido. Una selección que es de segundo nivel cuando uno pone un parámetro de las selecciones en todo el planeta. Algunas dudas. El conjunto del Tata Martino, que nos viene a vender otra cosa. He elogiado aquí al Tata Martino, pero no me gustó su discurso después de este 2-2 ante la selección africana. Muchas noticias. Desde la reacción del entorno familiar de Cristiano por el positivo en el COVID-19 a la victoria que le dan a la Juve ante el Napoli, injusticia en el calcio italiano. El fútbol de México que regresa con público, la liga de balompié que finalmente va a dar comienzo, Koeman que piensa rotar a Messi. ¿Se animará o no el técnico holandés? Estaremos con sus mensajes, los que nos llegan en la cuenta de Twitter, @PereiraESPN, también algunos que nos llegan en la cuenta de Instagram, PereiraESPN. Por cierto, recuerde, como siempre lo decimos, suscribirse al podcast de Es Así y Punto. Así iniciamos. Esto es lo que usted esperaba. Es Así y Punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto.
Así como el otro día vine a elogiar el partido que hizo México frente a Holanda, el trabajo de Gerardo Martino, tengo que decirlo que después de este 2-2 entre México y Argelia, el resultado es malo. El resultado no es bueno para México. Y me llama la atención que el Tata Martino diga en conferencia de prensa: demostramos que podemos jugar de igual a igual contra equipos importantes. Espere. Demostraron que pueden jugar de igual a igual frente a Holanda, que es un equipo importante. Argelia está por debajo de Holanda. Argelia no es un candidato a llegar a unas semifinales o cuarto de final de una Copa del Mundo. Una selección que está un escalón por debajo de las potencias mundiales. Un escalón o hasta dos, uno y medio fácil. Y México se complicó en el partido. Y si bien lo podría haber ganado sobre el final, cuando por ejemplo Héctor Herrera mete esa pelota en el palo, el balance del partido no es muy positivo para México. Sí tuvo cosas positivas y tuvo cosas para destacar, pero uno tiene que analizar los 90 minutos. Y acá, más allá que hay que decirlo, amistosos, son partidos de prueba, son partidos de ensayo. Son partidos donde se le dan minutos a futbolistas que no son habitualmente titulares, como el caso de Sepúlveda, que jugó en la segunda etapa, por citar un caso. Pero también hay que decirlo que México viene con una selección ya armada desde hace un tiempo atrás y tiene una base sólida. Y los cambios que hizo Martino fueron cambios que no desarmaban la idea futbolística. ¿Por qué? Porque entra Jorge Sánchez y se va el Chaca. Y lo decíamos, ni Jorge Sánchez es un lateral indiscutido de selección, pero tampoco lo es el Chaca Rodríguez. Que uno diga, no, la diferencia está muy marcada. O Araujo y Montes. Salió Montes y entró Araujo en la alineación inicial que puso el Tata. No hay una diferencia marcada que Montes está por encima de Araujo. Araujo tiene hasta mucho más recorrido en selección mexicana. Salió Guardado, entró Jonathan, también dentro de la, me refiero al comienzo de la alineación en comparación a los 11 que puso frente a Holanda. Y Jonathan es un futbolista que con su recorrido, con su pasado en Europa, con su presente, es para decir, está para ser titular en México. Y con los años Guardado no va a ser el mismo y habrá que ver cómo llega a la Copa del Mundo. Que igualmente hoy está jugando muy bien en Europa, en el Betis, y es un titular de esta selección mexicana. O sea, hay diferencia a favor de Guardado. Pero no puso muchachito sin experiencia. De repente podemos encontrar más diferencia en la salida de Álvarez por su recorrido, Edson Álvarez, y la presencia de Romo. Sí, porque Romo tiene hoy sus primeros pasos en selección. Y Álvarez tiene hasta una Copa del Mundo en su espalda. Ahí sí se nota la diferencia de jerarquía entre uno y otro, aunque Romo viene jugando muy bien en Cruz Azul, hay que decirlo. Pero más allá que hizo cambios, México futbolísticamente, y podemos decir, sí, es verdad, con esos cambios dio una ventaja, sí, dio una pequeña ventaja, pero tampoco es que puso un equipo totalmente suplente. Pero lo que hay que analizar, y cuando siempre decimos, analizamos el resultado, sí, es bueno, no es bueno el 2-2. Analizamos el funcionamiento, fue bueno a medias. México tuvo muchos problemas. México jugó 35 minutos y algún minuto más con los adicionados por el árbitro, con un hombre de más. Tras la expulsión justa de Guedoura. Entonces, un hombre de más y consigue, casualmente, la selección de Argelia con un hombre menos, el 2-1, el gol de Mahrez, un error en la salida, que ya había tenido errores en la salida. Desde el comienzo del partido, Argelia lo fue a presionar al medio, lo fue a presionar en la salida, le redujo los espacios y México no encontró respuestas. La encontró, por ejemplo, en el golazo de Corona, ahí sí, claro, un equipo que presiona mucho adelante, que presiona mucho en el medio, que achica espacios hacia adelante, los tiene que dejar los espacios en algún lugar y los deja en su campo. Y cuando Corona, la figura de esta gira, sin duda, Tecatito Corona, arranca en el círculo central, ahí arranca, transporta bien la pelota, juega para Jiménez, aguanta bien Jiménez, la devolución y después define con una gran categoría Corona. Define muy, pero muy bien. Un hombre indiscutido en la selección mexicana, titular, tiene tres hombres adelante México que no se pueden discutir, Tecatito, Jiménez y el Chucky Lozano. El Chucky no jugó, bien sabemos, no fue convocado, o fue convocado pero no fue prestado por el Napoli, donde también hay que decirlo, Pizarro no estuvo a la altura. A Pizarro le va a costar jugar en esta selección, porque el fútbol de Pizarro no se ajusta tanto a un 4-3-3, porque no termina a ser de extremo. Los extremos tienen que ser tipo Chucky, tipo Tecatito, encaradores, desequilibrantes, veloces, de culminación rápida, y él es más de manejo de pelota, Pizarro. ¿Puede jugar como un interior? Sí, pero tiene que tener más disciplina para la marca, porque los tres del medio, sea Herrera, sea Romo que jugó, sea Guardado, sea Jonathan, los que han jugado en el medio, son jugadores que recuperan, que manejan la pelota desde otra función en el equipo. Tienen manejo como lo tiene Pizarro, pues tienen recuperación. Y ahí es donde Pizarro falla un poco. Más allá que él se sacrifica. Pero bueno, no estuvo a la altura del partido Pizarro. Pero digo, los tres adelante no tienen discusión en esta selección mexicana. Lo del Tecatito fue muy bueno en toda la gira. Ahora, con 10 y con error en la salida, algo que venía insinuando Argelia. O sea, el fútbol, hemos dicho muchas ocasiones, el fútbol da mensajes, el fútbol avisa, ¿eh? Y fue un error en la salida que derivó en un remate que no terminó en gol de parte de Argelia. Y después en otro error deriva en el gol de Mahrez y el 2-1. Es decir, que a México se le avisó, ojo, siguen jugando de atrás, siguen tocando desde atrás. Entonces, yo entiendo el toque desde atrás, pero hay un momento donde hay que avanzar poniendo la pelota más larga, salteando la línea, buscando uno llevar a la presión al rival, que uno presione al rival, salto la línea y la voy a buscar, pero salto la línea metiendo la pelota para Jiménez, Jiménez la aguanta y aparecen los volantes apoyando a Jiménez. Bueno, México no lo hizo, insistió en el hecho de salir jugando y lo pagó caro, en algunos errores y en el gol de Mares y el 2-1. Llega sobre el final el justo 2-2 porque el balance del partido, el empate es, aplica, tuvo momentos buenos Argelia y tuvo momentos buenos México. Lainez empata, le viene muy bien a Lainez, por cierto, el gol, le viene muy bien, porque está jugando tan poco, porque esos goles que dan mucha confianza, que sirve para uno mismo, que dice, conseguí a 5 minutos del final el empate para mi selección, me convocaron, jugué pocos minutos, pero terminé por lo menos logrando un gol importante, un gol que nos sacó de la derrota, que nos evitó perder. Y lo que decíamos, y sobre el final casi lo termina ganando la selección de México con ese remate de Herrera y bueno, con un equipo mexicano que ganó confianza en esos últimos 10 minutos, 15 minutos y fue superior al conjunto africano. Pero acá hay que poner como perspectiva lo siguiente. El balance de la gira es bueno, ojo, y tomamos esto como amistosos. Sabemos que son amistosos, no son partidos por puntos. Pero México quiere crecer como equipo. Para eso se contrató a Martino, para que crezca como equipo, no para que haga más de lo mismo. Y más de lo mismo es empatar con Argelia. Llevemos el partido a una Copa del Mundo. No me vengan a decir que Argelia porque juega Feguli o porque juega Mares o porque algunos juegan en el primer mundo el fútbol europeo. Sí, es verdad, tiene esos futbolistas. Pero es Argelia, que nunca ha sido potencia, que África nunca ha sido potencia. Que África nunca ha llegado a unas semifinales de una Copa del Mundo. Con suerte, aisladas llegadas de alguna selección a los cuartos de final. Poco del fútbol africano a nivel mundial, muy poco. Que explota África, que aparece África, todavía la estamos esperando. Y México, en una Copa del Mundo contra Argelia, tiene obligaciones de ganarle. Tiene obligaciones de sumar 3 puntos. Tiene obligaciones de ser más que el rival, porque puede que estos partidos no se da el triunfo, pero hay que ser más que el rival. Entonces, me llama la atención cuando Martino, como decía en el comienzo, sale a declarar que podemos jugar de igual a igual contra equipos importantes. Holanda es equipo importante, pero Argelia no lo es. México tiene que empezar a darse cuenta que para crecer tiene que competirle de esta manera con empates o victorias por poco frente a España, frente a Francia, frente a Alemania, frente a Inglaterra, frente a Argentina, frente a Brasil, frente a Italia, con esas selecciones que les ha ganado en alguna oportunidad. En la Copa América de Perú le ganó a Argentina. Después Argentina llegó a la final, México quedó eliminado. A Brasil le ha ganado, pero Brasil termina después ganando más que México. Alemania le ganó en el último Mundial, pero después sabemos lo que pasó. A Francia le ganó en el 2014, en Sudáfrica. O sea que consigue de vez en cuando victorias contra estas potencias, este grupo de selecciones prestigiosas a nivel mundial. Pero Argelia no está en ese grupo. Argelia está por debajo, y por debajo bien marcado, ¿eh? Porque no es que está, es una línea, una selección de segunda línea que está ahí, que uno dice, no, y se convierte en cualquier momento en potencia, es candidata. No es candidata a nada, Argelia. A nada. Con suerte, en un mundial, para avanzar de ronda. Para meterse en octavos de final. Y adiós, Argelia. Podemos encontrar algunos partidos buenos de Argelia. Sí, podemos encontrarlo. Pero también la realidad de Argelia es esa. Si uno esto lo lleva a una Copa del Mundo, México va a tener un cabeza de serie. Un cabeza de serie, me refiero a un Brasil. O va a tener cabeza de serie a Alemania, o a Francia, o a España, o a Inglaterra, o a Argentina, a un cabeza de serie, que es candidato, por supuesto, que seguramente va a avanzar de ronda. El segundo equipo en importancia va a ser un Argelia, va a ser un Marruecos, puede ser un Japón, puede ser un Camerún, no sé, una selección de ese nivel, africana o asiática. Entonces, a esa selección México tiene que ganarle. Pues si pierde con la potencia, y termina empatando contra el de segunda línea, después queda golear al débil, golear al que esté en la línea como el más débil, como el cuarto, para poder clasificar, pensando que Argelia vaya a ganarle también a ese cuarto y vaya a perder con el cabeza de serie. Por eso digo, si Martino le va a dar un salto de calidad a la selección, si se lo va a dar, que lo demuestre en estos partidos amistosos. Que lo demuestre ahora. Lo hizo frente a Holanda, pero sin dudas, frente a Argelia, en el balance, dio un paso atrás. Es así, y punto. Analicemos un poquito esta segunda fecha de la eliminatoria de la Conmebol. Y comienzo en orden cronológico, con la victoria de Argentina de visitante en La Paz 2-1 ante Bolivia. Una muy buena victoria de Argentina que empezó mal, que no hacía pie, que Bolivia propuso desde el vamos, que logró con Marcelo Martins de cabeza la apertura, mal marcaje de Otamendi, de Martínez Cuarta, los centrales no fueron a marcar a Marcelo Martins y aparece Chumacero con el centro, el cabezazo de Marcelo Martins, 1-0, ganando el equipo local. Se había una tarde complicada para Argentina. Pero en la reacción lógica del equipo que pierde, que tiene que ir a buscar un empate, apareció la fuerza, el fútbol y la confianza. Argentina se dio cuenta que podía ganar el partido, que tenía las fuerzas pese a la energía lógica del desgaste en un partido a 3.600 metros sobre el nivel del mar. Claro, con algo que seguramente habrán hecho previo al partido, porque hoy hay maneras con medicamentos que no están prohibidos por FIFA, y uno de ellos, por ejemplo, el Viagra, para intentar contrarrestar los efectos que genera jugar en la altura y el poco oxígeno que existe en esas ciudades. Argentina jugó al fútbol, y especialmente en el segundo tiempo. De a poco le fue quitando la pelota, de a poco empezó a imponer condiciones, bien Lautaro Martínez, bien Messi, bien Ocampos cuando duró físicamente, después se agotó, no pudo más, el hombre del Sevilla. Y sobre el cierre, aparte en un momento clave, porque irse al descanso 1-0 es muy diferente que irse al descanso 1-1. Porque Bolivia es el equipo obligado y con ese 1-1 que consigue el minuto 44 Lautaro Martínez, Bolivia volvía a ser el equipo presionado, obligado a buscar en el segundo tiempo el partido. Y el segundo tiempo fue de Argentina, con situaciones, manejando la pelota y con una muy buena definición de Joaquín Correa a 12 del final para darle el triunfo por 2-1. Tremendo triunfo de Argentina, porque ganar en La Paz nunca es fácil, no ganaba desde el 2005. Maradona como técnico se comió 6 dirigiendo a la selección argentina. Entonces era un partido difícil, siempre complicado. Y por eso sumar de a 3 termina siendo clave. Pero Argentina jugó al fútbol y Bolivia fue muy pobre. Bolivia fue muy, pero muy pobre. El rendimiento del equipo boliviano. Hacía 25, 30 días que estaba trabajando la selección boliviana. ¿Para mostrar esto? ¿Para mostrar este nivel? Entiendo que Argentina tiene más jugadores hombre por hombre, pero uno esperaba otra cosa de Bolivia, mucho más jugando en condición de local. Muy pobre realmente lo de Bolivia. Y Argentina lo aprovechó, ganó confianza, pareció un equipo que transmitió cierta solidez y bueno, se termina llevando un triunfo importantísimo y fundamental. Ya dejo mensaje a Argentina. Comienza con el pie derecho, un candidato en estas eliminatorias. Comienza pisando fuerte, 6-6. Bolivia ya deja otro mensaje, va a quitar puntos, pero a la hora de estar luchando por un punto, por un puesto, por un lugar en el Mundial, no le va a alcanzar, no le va a alcanzar. Y tengo dudas que César Farías termine el proceso mundialista. Ecuador le pasó por encima a Uruguay, le ganó 4-2, le ganaba 4-0. Sobre el final 2 penales le dieron a Luis Suárez la oportunidad para ponerse 4-1 y después 4-2, descontar. Pero Ecuador fue muy bueno, fue muy bueno. El planteamiento de Gustavo Alfaro, la manera que jugó el conjunto ecuatoriano. Y aparte, hubo muchos aspectos. Fíjense que en el primer gol de Caicedo, es una jugada que de tiro de esquina, juegan en corto. Ángel Mena pone el centro, Caicedo la peina. O sea que hubo tiempo para que Gustavo Alfaro trabajara algunos aspectos. Aspectos simples, por ejemplo, el tiro de esquina, cómo trabajar, la pelota parada. Así consigue la diferencia. El 1-0. Uruguay intentó, lo buscó, propuso, fue un equipo que trató de ser ofensivo. Y después, bueno, termina apareciendo el segundo con el gol de Estrada, el hombre de Toluca. una pelota que deja Brian Rodríguez sobre la izquierda, evitando que no se vaya al lateral, pero se la deja un rival. Y ahí inicia el ataque el conjunto ecuatoriano, que después deriva en el gol de Estrada y el 2-0. Segundo tiempo, el mismo Estrada que consigue el tercero, un saque de arco, porque ayer cuando se daba el partido y nos decía Jorge Ramos que había ganado de contragolpe, o que jugó de contragolpe Ecuador, jugó de contragolpe, pero más allá de que jugó de contragolpe, los goles no los hizo de contragolpe. Le abre un gol de tiro de esquina, le abre un gol de saque de arco, o sea, le sacó a Alexander Domínguez, en lo que deriva en el 3-0, lo cual fue un conjunto ecuatoriano que generó fútbol y que aprovechó una mala defensa, un partido pésimo de Godín. Godín jugó muy mal. Araújo no jugó bien, el segundo central, o el primer central, fueron los dos centrales que jugaron en Uruguay. Sintió la ausencia de Jiménez y realmente no la pasó bien. Tendrá que actualizarse Tavares en algunos aspectos. Da esa sensación que él maneja cierto orden, cierta disciplina en Uruguay, pero a la hora de trabajar algunos aspectos futbolísticos, al equipo le falta. Y llama la atención por los años que viene trabajando. No le puede hacer un gol en una pelota corta en tiro de esquina. No le pueden hacer. Cuando juegan en corto y queda 2-1. No, la idea es que queden 2-2. Si dos atacan, dos marcan. Y no que uno solo marque. Porque Mena tira al centro completamente solo. Uruguay pierde. Deja algunas dudas. Igualmente va a ser protagonista de esta eliminatoria porque tiene jugadores y va a recuperar a Jiménez y va a recuperar a Cavani para los próximos partidos. Pero Ecuador mandó un mensaje, que lo decíamos en un momento. Ojo, no competimos solo por competir. No somos una de las peores selecciones. No nos pongan en el grupo con Venezuela y con Bolivia, como algunos lo pusieron. No, en verdad es como nosotros dijimos, porque lo habíamos dicho en su momento en Jorge Ramos y su banda. Ecuador, y acá lo dijimos también en ese así punto, va a estar luchando con Perú, con Paraguay, con Chile, con Colombia. Va a estar luchando ahí por ese cuarto o quinto lugar. No tengo ninguna duda, no tengo ninguna duda. Venezuela perdió ante Paraguay 1-0. Perdón. Partido parejo en el trámite. Dentro de lo que vimos, no vimos todo el partido en su totalidad. Vimos un resumen, algunas jugadas. Paraguay es un equipo que con Berizzo trata de jugar al fútbol. Y en una jugada bien elaborada por derecha, con un pase hacia atrás, no un centro, un pase hacia atrás, aparece Gastón Jiménez faltando 5 minutos y consigue el gol. Y a veces la jerarquía de ciertas selecciones que le falta. Tiene un penal, Yancel Herrera, sobre el final del partido, ya para lograr un punto que es muy importante para Venezuela, por lo menos un punto sobre 6, es algo. Y se lo termina atajando Anthony Silva. O sea, erra el penal Venezuela sobre el cierre. Y los penales cerrados, por más que uno quiera darle mérito y elogiar la actuación de un portero, cuando son bien ejecutados no se erran. Y el penal tiene que ser bien ejecutado, y no fue el bien ejecutado por Herrera. Perdió la oportunidad Venezuela de recuperar un punto como local. Paraguay, tremendo triunfo. Y Paraguay, por más que pierde puntos como local en el arranque ante Perú, recupera ganando fuera. Y Venezuela es una de las selecciones donde uno tiene que ir a sumar puntos, porque no tiene localidad fuerte y porque Venezuela hoy es una selección de la mano de Peseiro muy floja. Se nota, se lo ve en cada partido. Le va a costar mucho. Va a sumar puntos, pero le va a costar. Ya mandó un mensaje claro Venezuela. Estamos en esta eliminatoria para cumplir, pero es muy difícil. A Venezuela no le va a alcanzar ni para el quinto lugar, ni para el repechaje. Hoy no tiene con qué. Sumado a la improvisación del técnico. Y Paraguay sí, es para tener mucho cuidado. Ya va en el grupo de los segundos con 4. Y bueno, comenzó con el pie derecho, por más que perdió puntos en casa. Perú-Brasil. Perú le dio mucha batalla a Brasil. Le dio mucha batalla. Ganaba 1-0 con el gol de Carrillo. ¿Cómo hace goles Carrillo? Él hizo los dos a Paraguay y le hace el gol a Brasil. Bombazo impresionante para el 1-0. Lo trabaja Brasil, lo empata Neymar con un penal. Un agarrón de camiseta, y el agarrón de la camiseta es penal. Pero también hay que decirlo, el árbitro chileno dejó esa sensación de pitar todo para Brasil. Y no solamente en ese penal, sino en lo que fue el último penal, o el segundo, porque el partido se da donde Perú consigue con el gol de Tapia ponerse 2-1 al frente nuevamente, lo que era una gran victoria para Perú, ya cuando transitaba la segunda etapa, lo empata de cabeza Richarlison. Richarlison está el partido 2-2. Por lo tanto, daba esa sensación a 10 minutos del final que el partido podía terminar con un empate, lo cual no era mal resultado para Perú, tomando en cuenta lo que es Brasil, el potencial que tiene Brasil. Pero Bascuñán ve un penal que solamente él lo ve y a 10 minutos del final pita penal a favor de Brasil por una supuesta falta de Zambrano a Neymar. No hay falta en ningún momento de Zambrano a Neymar. Y aquí lo que llama la atención, que el VAR, que por más que elogiamos algunos aspectos del VAR, y hubo muchas decisiones que se recurrió al VAR, y el VAR tomó la decisión correcta en los 5 partidos, lo cual es muy positivo, hay otras que uno no termina de entender. Como el VAR no le dice a Bascuñán, eso no es penal, no es falta de Zambrano. No es falta a Neymar. ¿Dónde está la falta, por más que Neymar siempre se inventa faltas? Entiendo que el árbitro la leyó mal, interpretó mal, que alguien se lo diga. No, eso no fue falta, eso no es penal. El árbitro no sé qué vio, penal, gol de ejecución de Neymar, 3-2. Y bueno, ya está, partido liquidado. Bueno, a los pocos minutos expulsado Zambrano, se queda con 10 la selección peruana. Zambrano que el otro día dijimos que era una amarilla en el partido, aquella manera que pone el codo contra Almirón. Bueno, ahora dio un codazo y se ganó la roja. O sea, hizo todos los méritos para ganarse la roja. Dio un codazo y se ganó la roja y fue expulsado. Y después llega el 4-2 sobre el final de Neymar. Pero ojo, hizo 3 Neymar. Quedó a 13 goles de Pelé como goleador de selección brasileña. Notable lo de Neymar. Pero hay que decirlo, ojo, Perú hizo un gran partido. Y Perú con sus armas, con sus bajas, sin contar con el potencial que tiene Brasil, a 10 minutos del final estaba 2-2 y jugando por momentos al fútbol y generando situaciones y mostrando el muy buen trabajo de Ricardo Gareca, que se las ingenia, porque Perú no tiene figuras, no tiene grandes jugadores, pero tiene una base que la viene trabajando y el equipo sabe a qué juega. Pero Bascuñán quiso que Brasil ganara y terminó llevándose la victoria 4-2. El mensaje de Perú va a ser difícil para todos. Apenas tiene 1 punto sobre 6, pero Perú va a dar batalla. Fue a Paraguay y empató. Pierde como local, pero pierde con Brasil, que está dentro de los partidos perdibles en su casa, hay que decirlo. Y Brasil, por supuesto, la selección que seguramente termine primera, que va a tener una muy buena eliminatoria, que muchas fechas previas a Qatar va a estar clasificada, sin lugar a dudas. Tiene plantel, tiene una idea, tiene juego, tiene fútbol. Y encima, cuando no necesita, o cuando lo necesita porque el partido era 2-2, tiene ayuda arbitral, un extra. Con eso lo alcanzó. Chile-Colombia empataron 2-2. Colombia, bien por algunos aspectos. Un centro de Estefan Medina, un cabezazo de Lerma para conseguir la diferencia. El lateral derecho recupera una pelota en 3/4 y mete un centro. Y uno de los volantes llega para cabecear. Qué bueno cuando un equipo hace goles sin que participen los delanteros. Y digo porque esto habla a las claras del trabajo y de la presencia ofensiva de hombres que vienen desde atrás, como un volante, como es Lerma, o mismo la presencia del propio Estefan Medina. Pero lo trabajó Chile, lo trabajó, lo dio vuelta, un penal de una falta del propio Lerma a Vidal. Vidal lo empata el partido, también una jugada que van al VAR, y hay una patada, hay una infracción de Lerma hacia Vidal. Después llega el gol de Alexis Sánchez, una mala salida de Camilo Vargas, no va fuerte esa pelota, el portero del Atlas, y bueno, el partido se pone 2-1 a favor de Chile. Una gran victoria para Chile, pero sobre el final aparece el Tigre, sí, Falcao, desde el banco de suplentes, con su experiencia, con su oficio, con una selección que no tenía otra que ir a buscar la posibilidad de rescatar un punto, que le habían anulado un gol por una falta que fue muy difícil de encontrar, viendo la repetición, cae un futbolista chileno en el área, pareciera que hay un empujón, no queda nunca claro, no hay una imagen clara. Le anulan a Colombia el 2-2 y sobre el final llega el Tigre Falcao. Lo que es tener un remate Mujica y la desvía Falcao y va al fondo y empata el partido 2-2. Lo que es tener ese olfato goleador como tiene Falcao, que entra para eso, para definir, para culminar, para estar en el área, para empujarla. En la típica posición del 9, del centro delantero, pero las desvió justo y así Colombia rescata un punto importantísimo de Chile. Colombia también manda un mensaje claro, que va a ser animador de estas eliminatorias, pensando en la tabla de arriba, de la mitad hacia arriba, con 4 puntos sobre 6. Y Chile, por más que tiene un punto, igual es una selección difícil, complicada. Que sobre la hora le empató Colombia. Sobre la hora perdió ante Uruguay. O sea, dos goles sobre la hora perjudicaron a la selección chilena, que podría estar con un punto sumado en Uruguay y 4 y 3 ganados en Chile, para un total de 4. Pero hay que cerrar bien los partidos. No lo supo cerrar bien contra Uruguay, no lo supo cerrar bien contra Colombia. Independientemente de la polémica y del VAR, es otra historia, que ya hablamos en su momento, pero hay que cerrar bien los partidos. Realmente apasionante la eliminatoria. En noviembre se reanuda la misma. Y bueno, ya hay un mensaje claro en apenas 2 fechas, como lo venimos diciendo. Bolivia y Venezuela, que quedan atrás sin puntos, con pésima diferencia de gol, rezagados, van a sumar para complicar el resto, pero no van a llegar a Qatar. Argentina y Brasil toman la punta y el resto luchando por tercer puesto, por un cuarto o por un quinto que lo lleve al repechaje. Esto igualmente recién comienza. Hay muchísimas historias por escribir, mucho por transitar para definir los representantes de Sudamérica, que a la larga, termina siendo los mismos. Pero igualmente, alguna sorpresa habrá. Y algún candidato o medio candidato quedará en el camino, sin dudas. Es así, y punto.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así, y punto.
Algunas noticias con unos breves comentarios, breves opiniones. Hoy inicia la Liga de Balompié Mexicano. Bien, por esta liga que finalmente da comienzo. Demoró mucho, tuvo muchos inconvenientes. Querían llegar con público, poder inaugurarla con público. Bueno, no es posible. Yo con el partido Morelos FC ante el Real San José comienza esta Liga de Balompié. Una liga paralela a la Liga MX, que está muy lejos de la Liga MX, que como dijo Carlos Salcido, no compite con la Liga MX, pero es una oportunidad para técnicos, para jugadores, para quienes no tienen oportunidades en otros equipos de trabajar, de dedicarse al fútbol, fuentes de trabajo. Bueno, vamos a ver cómo le va. Vamos a ver si dura, si aguanta, si resiste. Pero con estos cambios que ha habido en el fútbol de México, haciendo desaparecer torneos como la Liga de Ascenso, para armar esa Liga de Desarrollo, bueno, es una opción. Después veremos con el tiempo. En algunas plazas donde no hay equipos importantes o no hay equipos de primera división, bueno, tienen la posibilidad de ver fútbol. Vamos a ver con el tiempo, a ver qué termina aconteciendo. Pero en el inicio termina siendo positivo. Ronald Koeman piensa hacer algunas rotaciones y se habla que no jugaría Messi o iría al banco de suplentes en el partido frente al Getafe de este fin de semana por la Liga Española. Bueno, habrá que ver si Koeman se toma el riesgo y si se la juega y si se anima a poner a Messi en el banco de suplentes. Y digo se anima porque Messi quiere jugar siempre. Pero claro, viene con el desgaste de haber jugado en La Paz, de haber jugado en Buenos Aires, de un viaje largo, del cambio de horario. Bueno, todo lo que genera. Y tomando en cuenta que el martes juega en Champions contra el Fenerbahçe y el otro fin de semana, el sábado, el Clásico contra el Madrid, es buena decisión sentar a Messi. Que el equipo se acostumbre a jugar sin Messi. Y que Messi entienda que a veces tiene que ir al banco de suplentes. No puede jugar siempre. Bueno, vamos a ver si Ronald Koeman se anima a sentarlo. Si lo necesita, lo pondrá en el segundo tiempo. Si no, que lo cuide, porque no hay dudas que con el correr del año futbolístico lo va a necesitar. Tuca Ferretti se habla que renovaría contrato hasta el 2024. Había renovado contrato hasta el 2021 como técnico de Tigres. Ahora, ¿no era que se retiraba? ¿No era que dirigía hasta el 2021 y después daba un paso al costado y dejaba de dirigir? Siempre se habló sobre eso, me llama la atención. Pero bueno, ahora se habla sobre esa posibilidad que de un paso, que siga dirigiendo y todavía no de un paso al costado. El equipo sigue siendo protagonista y el Tuca Ferretti sigue estando a la altura de este equipo de Tigres. Pero llama la atención eso de no poder dejar el fútbol, no puede dejarlo. Porque él dijo, 2021, mi último año, me retiro. Ahora se habla de 3 años más. En México vuelven los aficionados este fin de semana, por lo menos en 2 partidos. Necaxa-Tijuana y Mazatlán contra Juárez se va a jugar con público, no con estadio lleno, pero con un porcentaje de aficionados en el estadio. Es bueno, es importante. Acá es una cuestión que no da para la opinión en cuanto a nuestro punto de vista. Es lindo por el colorido, por la gente y para que también ingrese dinero. Son las autoridades, el Ministerio de Salud, quienes manejan el tema de la pandemia, de este virus, quienes están en condiciones de aprobar o no la presencia de público en los estadios. Esto es muy simple. Acá no somos nosotros quienes tenemos que decir si tienen que jugar los partidos con público o jugar sin público. Queremos que sea con público, porque hay un beneficio económico, porque hay un mejor colorido, porque a uno no le gusta ver estadios vacíos. Pero acá hay una cuestión que tiene que pasar por las autoridades de salud, y son ellas quienes deciden. Dio positivo Cristiano Ronaldo de COVID-19. Me llamó la atención lo que dijo la hermana. Es el mayor fraude que he vivido. No sé dónde está el fraude. Dio positivo como tantos jugadores que han dado positivo, como tantas personas que han dado positivo. Lo de Cristiano no va a pasar a mayores, seguramente. Ya se lo está atendiendo, se lo está tratando. Y dentro de poco volverá, como tantos jugadores, a la actividad normal. ¿Dónde está el fraude? ¿Por qué es Cristiano que es un robot que no puede dar positivo? No termino de entender el reclamo de su hermana. Hablando de la Juve, el equipo de Cristiano, le dieron el partido ganado frente al Napoli 3-0, ya es oficial. Cuando el Napoli no fue, no se presentó, tenía inconvenientes, hizo mal los trámites el Napoli, sí, los hizo mal. Pero hay que decir una cosa. Independientemente que haya hecho mal los trámites, hay que entender que estamos en un momento muy especial, que hay que ser un poco más comprensivo con el rival. Era un partido muy importante para el equipo de Gennaro Gattuso, que trata de disputarle esta supremacía, este dominio que ha tenido la Juve en el calcio. Y ya, porque no hicieron bien las cosas, porque no quisieron cambiar la fecha del partido, se presentó la Juve, el Napoli no pudo viajar, perfecto, partido donde el rival no se presenta, la gana la Juve 3-0. Mal de parte de la Liga. El partido se tendría que haber jugado en otra fecha, y tendría que decir, señores, dadas las condiciones, el partido se va a reprogramar para otra fecha y no ya darle el triunfo a la Juve por 3-0. Por más que el mecanismo, los protocolos o lo que tendría que haber hecho el Napoli no fue lo correcto. Pero son puntos fundamentales que a la hora de culminar el torneo pueden definir un título. Sí, pueden definir un título. La Juve ha ganado y le han sobrado puntos. Pero esta Juve de Andrea Pirlo da la sensación que no le sobra mucho. Vamos a ver cómo termina el calcio. Pero ¿se imaginan la Juve 2 puntos por encima del Napoli que gana el calcio, que gana el Scudetto, con 2 puntos? Y de esos 2, 3 los ganó el escritorio. Sería una injusticia. Lástima por el fútbol italiano y lástima por la Juve, que ha ganado tanto de manera correcta en la cancha. Y no es bueno cuando termina ganando de esta manera. Es así. Y punto. Vamos con algunos mensajes. La gente nos escribe, especialmente en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. También algunos en @PereiraESPN en la cuenta de Twitter. Por ejemplo, escribe Iván Rocha. Profe, buenos días. Estoy escuchando su análisis de esta fecha FIFA. Quisiera saber su opinión conforme a lo visto en estos partidos. No históricamente. La selección mexicana, ¿qué lugar tendría en las eliminatorias de CONMEBOL? Abrazo, profe. Iván, tendría un lugar que lo llevaría a la Copa del Mundo. México jugando en Sudamérica llegaría al Mundial. Después, ¿qué posición? Es muy difícil decirlo. Yo lo vería luchando por un cuarto lugar, por debajo de Brasil, de Argentina, de Uruguay, compitiéndole a Uruguay, y ahí metería a Colombia, a México, en esa posición. Después hay eliminatorias y eliminatorias, procesos y procesos. El proceso que México tuvo, que empezó mal con Chepo de la Torre, con Luis Fernando Tena, que después asume Miguel Herrera, con esa selección en Sudamérica hubiese quedado fuera del Mundial. Ahora, también le digo a favor de México que en Copas Américas México ha demostrado que puede competir con cualquiera. No la ha ganado, pero ha llegado a finales. Le ha hecho partidos a grandes selecciones y ha estado de la mitad hacia arriba. O sea, comúnmente México en Copas Américas ha sido protagonista. Cuando ha ido con su mejor equipo, en las últimas, lamentablemente, no se le permitió ir con sus mejores planteles. Así que en algún mundial quedaría fuera, sin dudas, porque la ventaja de CONCACAF es amplia. O sea, CONCACAF tiene una ventaja en cuanto a un nivel inferior, pero igualmente en el balance general es una selección que estaría dentro de las clasificadas. José Méndez, Dice, hola, buenas noches, Hernán Pereira, un ejemplo. Si usted me preguntara a mí como mexicano, a jugador, yo prefiero entre el Chicharito Hernández y Funes Mori a la selección mexicana, prefiero mil veces a Funes Mori. Yo sé que no va a sentir los colores como un jugador mexicano, porque es un jugador argentino, pero sé que se va a matar en la cancha, simplemente porque él quiere jugar en la selección mexicana, porque no tiene oportunidad de jugar en la selección argentina. Pero lo importante es que Funes Mori se va a matar por la selección mexicana. Y porque no quiero a Javier Hernández en la selección mexicana, yo no quiero un jugador que habló mal de la selección mexicana, que se lo pasa hablando mal de México, y que aparte es una falta de respeto cuando le preguntaron qué es que pensaba que no fue convocado a la selección, y contestó que no se había dado cuenta, que es una falta de respeto a la selección mexicana. Yo no quiero un jugador arrogante y que se cree mucho, y destruye vestidores, y aparte se la pasa en fiestas. Bueno, José lo mató. José, realmente usted lo ha matado al propio Chicharito. Es verdad que Chicharito se le han subido los humos y que tendría que tomarse un vaso de humildad, un balde de humildad, y le vendría muy bien, le vendría muy bien. Estas no convocatorias, esta realidad, estas situaciones a veces llevan a uno a recapacitar, a pensar. Y no me extrañaría que Chicharito cambie su proceder de aquí en más y diga, ¿saben qué? Quiero terminar en la selección de otra manera. Quiero volver a ganarme un espacio. Me he equivocado. Es una persona inteligente y puede llegar, tomar ese camino de decir, sí, me equivoqué, bajar los humos y buscar matarse en un Galaxy para ganarse un espacio en la selección. Ahora, el futbolista, más allá, que es un futbolista que técnicamente era limitado, es un gran goleador, metía goles por todos lados, y una virtud que siempre tuvo Chicharito, de estar bien ubicado, de aparecer donde tenía que aparecer, donde aparece el 9. Entonces hay que darle mucho mérito a eso. Jiménez está jugando de 9, y Jiménez está errando goles. Ojo, Jiménez está errando goles. No digo que Chicharito no lo cerraba, No digo que no lo cerraba, también erraba goles. Todos los 9 erran goles. Pero no es una garantía, Jiménez, que uno diga, no, con Jiménez ya México está hecho. No le viene mal en un partido darle 20 minutos a Chicharito, los últimos 30 minutos a Chicharito, o si necesita colocar 2-9. Lo de Funes Mori es aparte, pero a Funes Mori lo van a destrozar. La prensa, técnicos, los que opinan normalmente, lo van a destrozar a Funes Mori. Y no lo veo a Funes Mori con esa respuesta anímica de saber que tiene que rendir examen en cada partido. Con él, al técnico y a todo un país. Eso juega en contra. César Méndez dice, buenas noches. Primero le pido una disculpa por la pregunta que le hice y una falta de respeto a la pregunta que le hice. Su trabajo y persona no tiene nada que ver con Angélica Fuentes, con el fútbol. Esos problemas personales que no nos deben de importar a nosotros. Gracias, yo sigo disfrutando de sus podcasts. Gracias, César. Por supuesto que acepto la disculpa, tampoco era para tanto. Valoro muchísimo el hecho que usted haya pensado y se haya dado cuenta de que no es un tema que a la gente le interesa, la plata de Angélica Fuentes, de Vergara, problema de ellos. Que aparte le voy a decir algo, que no tendría que decirlo de repente, pero se lo voy a decir. La empresa nos mandó un mensaje de que es un tema que no opináramos. Porque hay gente que está buscando a través de las redes sociales popularidad, importancia, fama, hacer público una noticia, una situación, hacer ruido y aprovechan de nuestra posición como periodistas. Pero no había que reaccionar a eso. José Iván, en ese así punto, ¿puedo opinar de Ecuador y los jugadores jóvenes que están jugando bien? ¿Le ven un buen futuro quizás en Qatar 2022? Bueno, José Iván, sí tiene una selección joven, renovada, con algunos jugadores, como Preciado, por ejemplo, de 22 años, Estupiñán, quien está en Europa, Pervis, 22 años, el mismo Moisés Caicedo, que tiene 18 años. O sea, hay jugadores jóvenes, Diego Palacios con 21, Alan Franco, tiene este Gonzalo Plata, que tiene 19 años. O sea, hoy tiene una selección joven, el técnico Gustavo Alfaro, con alguno de experiencia, porque Domínguez tiene 33 y tiene experiencia, el mismo Arboleda con 28, pero se ha renovado la selección, Romario Ibarra, que tiene 26, ni hablar de Valencia, que tiene 30, Ener Valencia. Ecuador tenía que renovar la selección, o Angelmina, que tiene 32. Hoy tiene una mezcla de experiencia con juventud, pero tenía que empezar a trabajar esa renovación de la selección. Y le ha hecho bien Gustavo Alfaro. Pero más allá de esa renovación, lo que veo que ha hecho bien el fútbol ecuatoriano es entrar un técnico como Alfaro, que es un técnico muy inteligente, un técnico muy estratégico, es un técnico que planifica bien los partidos. Y hasta ahora, en los dos partidos, más allá que perdió uno con Argentina y le gana el otro a Uruguay, dejó muy buena imagen. Y el sello de Gustavo Alfaro se le vio en el equipo. Muchos, cuando hablábamos en esta previa de la eliminatoria, daban eliminados a Venezuela, a Bolivia y a Ecuador. Yo siempre dije, no, Venezuela y a Bolivia no le veo posibilidades, pero a Ecuador sí, de competir por ese quinto lugar. Va a ser muy complicado porque es una eliminatoria complicada, pero Ecuador va a dar batalla, va a estar luchando por ese quinto lugar, quizás hasta consiga el cuarto. La sensación es que no, que le va a alcanzar quizás para un quinto. Con Perú, con Paraguay, con Chile, son selecciones complicadas, es muy dura eliminatoria. Pero tienen un muy buen director técnico, muy inteligente para estos aspectos, para estos partidos, como planifica, como para el equipo, y una selección renovada, que lo bueno es que le garantiza presente y le garantiza futuro. Eric dice, Hernán, saludos, escuchando el programa del viernes y su resumen de las eliminatorias de Conmebol. No entiendo el por qué muchos critican el juego de Argentina. Es el primer partido después de mucho tiempo parado de este grupo, que venía haciendo las cosas bien. Soy de los que piensan que se debe criticar cuando ya van un par de partidos más y no se le vea nada a la selección. Saludos desde California y siempre escuchando el programa. Gracias, Eric. Mire, Argentina mejoró contra Bolivia, es verdad, pero contra Ecuador jugó mal. No tuvo mucho trabajo el portero Alexander Domínguez. Ecuador venía con una selección joven. Ecuador venía con un técnico que debutó en ese partido. Y Argentina viene con un proceso de más de 20 partidos, muchos amistosos, Copa América, dirigidos por Scaloni. Entiendo que hacía casi un año que no jugaban, es verdad, hace un año. Pero sin embargo, cuando uno tiene una idea, cuando uno pone una base, que la base era la misma que venía jugando con Armani, con Otamendi, con Paredes en el medio, con De Paul, Lautaro, Messi, o sea, es una base que viene jugando, no es que armó una selección nueva. Ya había un equipo, después le dio retoques, puso a Martínez Cuarta, puso a Montiel, puso a Lucas Ocampo, que no había jugado, había jugado pero poco, no había jugado mucho en la selección. Pero bueno, uno espera un rendimiento mayor, y jugando en su casa, jugando como local, no me importa que no haya público, jugando igualmente como local, en su casa, sin el desgaste de un viaje, el viaje que tuvo que hacer Ecuador. Entonces, era para que ganara de otra manera. ¿Pero qué pasó? Alfaro planificó muy bien el partido, planteó muy bien esta selección. Y a Argentina le costó mucho. Por eso que era para criticar pese a la victoria. Entonces, sí esperamos. Ahora, yo le pregunto, ¿y Brasil, que le gana a Bolivia 5-0? Que tiene a Tite también una selección muy armada, con mucho trabajo previo. También hace un año que no jugaba. Y le pasó por encima a Bolivia. Me refiero a la primera fecha, ¿no? Por supuesto. Entonces, ojo con eso. Es verdad que hacía tiempo que no jugaban, pero hay futbolistas que nadie se olvida de jugar. Y ya con los compañeros se entienden. Es verdad que hay un rodaje lógico que hay que conseguir, pero también los rivales tienen que conseguirlo. Y peor, no podría haber llegado Ecuador. Un técnico que debuta en una eliminatoria, que no pudo tener un solo partido amistoso, que no pudo hacer un solo ensayo, es una gran ventaja. Es un hándicap que hay que aprovechar. Mientras el otro debuta, yo tengo más de 20 partidos habiendo dirigido a mi selección. Conozco las virtudes de los futbolistas, los detalles de los futbolistas, los movimientos de los futbolistas, quién hace lo que yo le pido, quién no hace lo que yo le pido, quién lo hace a media, a quién le falta corregir esto. Ya hay un historial importante. Y eso pesa en un partido. Bueno, Argentina, pese a la victoria, no lo hizo pesar. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Es así. Y punto.